Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre, como todos los días a esta hora de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Y lo hago con mucho gusto en esta tarde de martes 2 de septiembre del 2025. Y le invito, como siempre también, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Bueno, pues México cuenta con un nuevo poder judicial con 9 ministros, 881 jueces electos en comicios populares. La presidenta Sheinbaum lo presentó como una transformación inédita en el mundo. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, te adelanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue formalmente instalada con presencia de los poderes ejecutivo, legislativo y gobernadores estatales. El nuevo presidente Hugo Aguilar Ortiz anunció que en su gestión se eliminará privilegios, acercará la justicia a la ciudadanía y recuperará la confianza en el sistema judicial, incluyendo la reducción de los haberes de retiro de los ministros para que ningún integrante del Poder Judicial gane más que la presidenta. Los detalles en breve.
En un acto protocolario y sin discurso ante el Pleno, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, entregó al Congreso de la Unión el primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Julieta Mendoza, te escuchamos.
Muchas gracias, te informo que el día de ayer la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez entregó al Congreso de la Unión el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en un acto protocolario, sin discurso, como ya se había adelantado. Entregó dos versiones del documento, una impresa y otra digital. Y en este contexto, pues surgió una confrontación entre legisladores de Morena y el dirigente nacional del PRI. Pero los detalles más adelante.
En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum y el Gabinete de Salud hablaron sobre el creciente caso de contagios de sarampión en el país, contando más de 4.350 casos y siendo Chihuahua el foco de este problema sanitario, entre otros temas que se abordó en la mañana. Judy Sánchez Reyes, adelántanos algo.
Enrique, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no permitirá acciones unilaterales de Estados Unidos en materia de seguridad a unas horas de la llegada de Marco Rubio. También expresó su confianza a los nuevos integrantes de la Corte y al ser martes de salud, se dieron diversas cifras y anuncios, pero los detalles de todos estos temas en unos minutos más.
Muchas gracias, Judith. Y miembros de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo indicaron que ya existen mesas de trabajo con autoridades del Estado de México para resolver el aumento a la tarifa de transporte público con miras a una decisión a corto plazo. Antonio Soriano, te escuchamos.
Gracias. Te adelanto que transportistas del Valle de Toluca acordaron instalar mesas permanentes para atender la crisis del sector, analizar ajustes a la tarifa y mejorar operaciones, buscando soluciones definitivas contra unidades irregulares y condiciones de trabajo inadecuadas. Los detalles en breve.
Y otras noticias más aquí, en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional. Bueno, vamos con el comentario a la noticia, si me lo permite usted. Finalmente, no hay plazo que no se cumpla, esa es una realidad. Y pues el Poder Judicial finalmente sufre esta transformación que se dio a través de una, primero de una reforma del terreno parlamentario y luego pues de estas votaciones muy polémicas, hay que decirlo, pues, ¿no? Aparte, mire, no está uno diciendo nada que no sepa la gente, ¿no? Sí, una reforma complicada, difícil, con votos ahí, el de un ministro que no se esperaba su voto, pero pues ahí fue, ¿no? Otro senador que no se esperaba o se esperaba en contrario, ahí fue a votar. Luego el tema de las... pues de cómo se fue conformando el digamos los candidatos al Poder Judicial con tómbola, ¿no? Se caían de pronto las pelotas, en fin, la verdad es que yo confío mucho en que el resultado, la praxis judicial de quienes ahora integran el poder, supere por mucho el proceso que los llevó a esa responsabilidad. Lo digo de veras. Yo no le voy a decir, porque aparte, pues sabía, ¿no? Hay un tema ahí de desconfianza del Poder Judicial, de por supuesto, de corrupción, sí, claro, ¿no? Ahora, ¿era necesario quitar a todo el Poder Judicial? Bueno, eso ya... Lo único es el tiempo que es el que pues pone todas las cosas en su lugar y pues permitirá que sepamos, ¿no? Ya no habrá mucho que hacer, pero pues, para la historia será interesante saber pues si finalmente fue una buena decisión cambiar todo el Poder Judicial y ahora elegirlo por voto, ¿no? Aunque yo le diría, independientemente de que ahora todas estas mujeres y hombres que van a estar en el Poder Judicial le deban pues su estancia a los ciudadanos que votaron, pues que no se les olvide que su principal compromiso es con la Constitución. A diferencia, bueno, debería ser de todos, ¿no? Pero, pues el tema en el Ejecutivo y en el Legislativo es sabido, son electos por votación. En el Judicial no había pasado, entonces, pues que les quede claro que aunque los hayan electo o los hayan elegido, su mayor compromiso sigue siendo con la Constitución. Bueno. Vámonos con Ariel Ruiz, que le platica a usted, pues, cómo se fue instalando formalmente la Suprema Corte y su presidente. Hubo estas ceremonias que se estilan ahora, ¿no? Se hacían con... Mire, se hacen los gobiernos, algunos gobiernos, digamos, estatales, pero, pues, este tema de el bastón de mando y pues limpiar de malas energías el lugar, bueno, pues forma parte de los usos y costumbres de estos pueblos. Pero bueno, Ariel Ruiz le platica todo este asunto. Adelante, Ariel.
Gracias, te saludo a ti y a la audiencia. Este es el reporte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue formalmente instalada en presencia de los poderes ejecutivo, legislativo y estatales, tras casi 3 años de ruptura institucional.
¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Durante la sesión solemne, el nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que se reinicia el sistema judicial y que su gestión estará enfocada en eliminar privilegios, garantizar la cercanía con la ciudadanía y recuperar la confianza en la impartición de justicia. En su primer discurso, Aguilar anunció que propondrá la reducción de los haberes de retiro de los ministros, quienes actualmente perciben entre 205 y 385 mil pesos mensuales, para que ningún integrante del Poder Judicial gane más que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Con esta medida, aseguró, se logrará un ahorro inicial de 300 millones de pesos al año y hasta 800 millones una vez que todos los salarios se ajusten al mandato constitucional. La ceremonia contó con la asistencia de la presidenta, integrantes del gabinete, legisladores y gobernadores, además de funcionarios judiciales. Aguilar cerró el acto simbólicamente con la apertura de la puerta principal de la Corte, cerrada desde 2019 como gesto de apertura a la ciudadanía que exige justicia. Este es el el reporte, regreso contigo.
Pues ahí está Ariel Ruiz. Y ahora sí, pues ya a chambear, a demostrar efectivamente que va a haber un antes y un después en la aplicación de la justicia. Eso es lo que estamos esperando ya todos los mexicanos, ¿no? Que no haya este asunto de, no, es que nos dejaron acá hecho un tiradero. No, no, a ver, ¿no? Vamos a empezar y que se note desde el principio, ¿sale? Bueno, vámonos con Julieta Mendoza, que tiene información acerca, pues, de el informe de gobierno de la presidenta de la República y de cómo, pues, el Congreso de la Unión, pues, va a tener, por supuesto, ahora cambios, ¿no?, de dirigencia, ¿sí? Por supuesto, ya se fue Noroña, ¿no? Se tendrá que ir ahora el presidente de la Cámara de Diputados. Pero ¿cómo se está dando este asunto? Pues de entrada complicado, ¿no, Julieta Mendoza? Porque entiendo que ya hubo hasta bronca ahí en el San Lázaro. Te escuchamos.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. Te informo que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, entregó al Congreso de la Unión el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en un acto protocolario que duró apenas 2 minutos y sin discurso ante el Pleno, como ya se había adelantado. La secretaria de Gobernación entregó 2 versiones del documento, una impresa con pasta verde, otra digital en un estuche con código QR, al presidente en funciones de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien declaró cumplida la obligación constitucional de la mandataria. El documento será turnado a ambas cámaras para su análisis y glosa. En este contexto, legisladores de Morena y aliados corearon consignas de apoyo a la presidenta, mientras que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, enfrentó gritos de desafuero y porro desde la bancada de Morena durante su intervención en tribuna. La confrontación escaló cuando diputados y senadores del PRI salieron del salón y regresaron minutos después con megáfonos, sirenas y pancartas como Morena dictadura terrorista, lo que tensó aún más la sesión. En medio del clima de confrontación, el morenista Ricardo Monreal llamó a cerrar filas frente a la próxima visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al tiempo que advirtió contra discursos injerencistas que vulneren la soberanía nacional.
Logramos reforzar el concepto de soberanía. No atendamos a los discursos invasivos, injerencistas, que pretenden que nuestro país se vea sometido a dictados del extranjero o a invasiones de nuestro territorio por ejércitos extranjeros. El que lo haga es darle la espalda a nuestra historia y a nuestros antepasados que murieron, que dieron su vida, que fueron vejados y humillados con la bandera norteamericana en el Zócalo y cuando perdimos la mitad del territorio nacional. Nosotros les decimos a todos los que aplauden.
La sesión inició con 310 diputados presentes de 583 senadores de 128, principalmente debido a ausencias en la bancada mayoritaria. En paralelo, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro se prepara ya para definir el calendario de comparecencias de los secretarios del gabinete para la glosa del informe, así como la renovación de la mesa directiva prevista para ser discutida en la sesión ordinaria del próximo lunes. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Gracias, Julieta Mendoza. Y mire, el presidente Trump elogió a su homóloga mexicana, pero afirmó que México está dirigido por cárteles. Reiteró su propuesta de enviar al ejército, de Estados Unidos, para combatir al crimen organizado. Daniel Pérez.
Muchas gracias, te informo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificándola como muy elegante y hermosa, pero al mismo tiempo sostuvo que el país está dirigido por los cárteles del narcotráfico. Trump hizo estas declaraciones en vísperas de la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a México y a Ecuador, cuyo objetivo será impulsar medidas rápidas y decisivas para desmantelar a las organizaciones criminales. El presidente insistió en que ofreció enviar enviar al ejército a combatir a los cárteles, pero que Sheinbaum se negó, argumentando que tenía miedo de esa intervención, reiterando así su señalamiento sobre la situación de seguridad en México. La declaración de Trump llega a un contexto de preocupación bilateral por el narcotráfico, mientras los gobiernos de México y Estados Unidos buscan fortalecer la cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, está claro que no va a aceptar el gobierno de México que vengan Fuerzas Armadas, ¿no? Lo que no entiendo es realmente, digo, fuera de esta polémica de Lili Tellez que dijo pedir ayuda, ¿sí? O asistencia para combatir a los... que me parece que puede ser una expresión también de colaboración, ¿no? Digo, no. No creo que... Es decir, cuando menos no he escuchado, y diario tengo un informativo, no he escuchado a alguien que abiertamente diga que vengan los americanos, que entren con el ejército a combatir a los narcos. Yo no he escuchado eso. Me parece que se está usando también como... Yo no he oído que alguien de la oposición diga abiertamente, no si lo hagan en corto, en todo caso, pues no, difícilmente podría o no enterarse. Pero cuando hablan estos mexicanos que están pidiendo... Yo digo, a ver, yo estoy de acuerdo, no tienen que venir acá, no tienen que entrar a ningún ejército. Que ayuden con inteligencia, con el dron este que nos prestaron la otra vez, ¿no? Pero no tienen que entrar, nosotros somos lo suficientemente capaces de ver este asunto. Pero tampoco he visto que alguien lo haga, cuando menos, abiertamente, no sé. Pero bueno, vámonos con Cristian Valdés, que le tiene a usted de lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 2 de septiembre del 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo, vamos bien y vamos a ir mejor. Esto manifestó en su primer informe de gobierno, por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su primer informe de gobierno. En más información, Luis Suárez vuelve a la polémica por agresiones en la final de la Leagues Cup 2025, ya que el jugador mexicano protagonizó una pelea con Suárez, Busquets y compañía. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Sheinbaum destaca logros en el primer informe de gobierno. La mandataria mexicana hizo énfasis en el número de reformas constitucionales incrementadas a 11 meses de gestión y la relación positiva que mantiene con Estados Unidos. En información internacional, Nicolás Maduro declara máxima alerta para defender a Venezuela.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, son las 2 de la tarde con 17 minutos en el tiempo del centro. Es momento de que nos vayamos a una pausa, pero regresamos con más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Pero le doy la pregunta del día, ¿cómo califica el abasto de medicamentos en México? Bueno, denme su opinión, 729-306-9031, 729-306-9031. Regresamos.
Hoy hay buenas noticias. Tenemos un mensaje importante de Fester.
Hemos tenido que cerrar habitaciones por la filtración de agua o de humedad.
Tenemos una capilla y de alguna manera parecía ya una regadera por dentro.
Gracias al trabajo conjunto entre Fester y nuestros distribuidores, restauramos el techo de las organizaciones para proteger a niñas, niños y adolescentes con soluciones de alta calidad y sustentables.
Muchísimas gracias a todo el equipo de Fester.
De corazón, muchísimas gracias, Fester.
Juntos protegiendo a México, porque siempre hace falta dar más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, son las 2 de la tarde con 22 minutos en el tiempo del centro. Esto que escucha usted es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional. Y nos vamos con Judith Sánchez Reyes, mi compañera periodista, que pues todos los días le trae a usted lo más destacado de la mañanera del pueblo, ¿sí? Hoy, pues como los martes, ¿no? Se habló de salud, se habló de seguridad, de migración, en fin, particularmente de temas de salud, donde pues tenemos todavía hay muchos asuntos pendientes. Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda nuestra audiencia. A unas horas de que reciba en Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México no necesita, ni mucho menos, aceptará intervención en su territorio, especialmente en temas de seguridad y crimen organizado. Dijo que debe haber coordinación y colaboración, pero cada país en su nación, y tiene que ser respetuosa y sin, perdóname, y sin injerencismo. Vamos a escucharla.
Estados Unidos no va a actuar solo porque hay un entendimiento, y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración, esta cooperación, tiene que ser cada quien en su territorio. Podemos colaborar en información para inteligencia, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio, a menos que sea acordada de forma común. En fin, un marco de colaboración y de cooperación, un marco de colaboración sin subordinación entre naciones iguales.
La mandataria federal detalló que esta tarde Marco Rubio llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde será recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente, y mañana 3 de septiembre lo recibirá en Palacio Nacional a las 10 de la mañana. Posteriormente se llevará a cabo una conferencia de prensa conjunta entre Marco Rubio y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En este contexto, Sheinbaum Pardo señaló que la migración hacia Estados Unidos ha disminuido debido a las oportunidades laborales y económicas en nuestro país. Y además, aseveró que México está de moda entre los estadounidenses, pero lo único que les pide es que respeten nuestras leyes al vivir en nuestro país. Vamos a escucharla.
Pero la migración de compatriotas pues ha disminuido de manera muy importante. Aquellos que quieran regresar, aquí los recibimos siempre con los brazos abiertos. Si algo caracteriza al pueblo de México es su generosidad, mucha generosidad. Y increíblemente, mientras más humildad, más generosidad. Es muy generoso el pueblo de México. Ahora, a los estadounidenses que quieren venir a México, ¿qué se les pide? Primero, respeto a las y los mexicanos, respeto a nuestras leyes. Pero hay muchos que quieren venir a la Ciudad de México y a otros lugares, pues porque México está de moda.
Luego de que ayer a las 10 de la noche tomaran protesta los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sheinbaum Pardo aseveró que al haber sido elegidos por el pueblo, este nuevo poder judicial será mejor que el anterior y trabajará para impartir justicia, perdóname Enrique, justicia real en nuestro país. Aquí su voz.
Es una transformación muy profunda, muy profunda. No hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del poder judicial, y el objetivo que tiene pues es que todos los que forman parte y todas las que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés particular, a un privilegio, que no se corrompan. Y además tienen un reto, que es en efecto demostrar que hay impartición de justicia en México.
En temas de salud, se presentaron avances en el programa Las Rutas de la Salud del IMSS-Bienestar. En este punto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la estrategia para el abasto de fármacos a través de estas motocicletas que están recorriendo todo el país se dio porque el del IMSS-Bienestar todavía no tienen sistemas digitalizados con el objetivo de hacer más eficiente pues la entrega justamente de medicamentos. Además, se anunció la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que busca promover hábitos saludables y prevenir enfermedades en la población. El objetivo es alcanzar 20 millones de personas con más de 30 mil acciones de salud pública, y en este proceso participarían los 32 estados, 242 jurisdicciones sanitarias y 2,478 municipios, y en los que se realizarán pues diversas ferias de salud y talleres educativos. Y con el fin de seguir realizando un ejercicio de rendición de cuentas en cada entidad del país, Enrique, derivado pues de su primer informe de gobierno, la presidenta de la República informó que a partir de este viernes iniciará una gira por todo el territorio nacional, pues para presentar cada una de las acciones que ha llevado a cabo desde el inicio de su administración. Y como dato final, comentarles, Enrique, que la presidenta anunció que la Arrolladora será el grupo musical estelar que amenizará el festejo del 15 de septiembre con motivo del 215 aniversario del Grito de Independencia en el Zócalo capitalino. Así la información el día de hoy. Regreso contigo.
Gracias, Judith, muy completa. Judith Sánchez Reyes. Son las 2:28, tiempo de hacer una pausa aquí en la segunda emisión del INE en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya son las 2:32. Y mire, un abrazo hasta San Antonio, Texas, a través de la 99.1 de frecuencia modulada. ¿Sí? Lo están escuchando allá. Paisanos o no, abrazos con todo cariño a San Antonio, Texas. Y nos vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en Alta Tensión. Emisión internacional.
El Poder Judicial de México inició un proceso de transformación histórica con la entrada en funciones de 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 881 jueces y magistrados electos por voto popular. La presidenta Sheinbaum afirmó que este cambio no tiene precedente a nivel internacional. La entrega del primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum desató un fuerte enfrentamiento en el Congreso de la Unión. Tras recibir el documento de manos de la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, legisladores de Morena y aliados corearon consignas de apoyo a la presidenta, mientras que el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, enfrentó gritos de desafuero y porros durante su intervención en tribuna. Presidente de los Estados Unidos elogió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificándola como muy elegante y hermosa, pero al tiempo mismo sostuvo que el país está dirigido por los cárteles del narcotráfico. Esto en el marco de la reunión del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con autoridades mexicanas el día de hoy. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea, en Alta Tensión. Emisión internacional.
Bueno, y vámonos ya con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Bienvenidos a una nueva emisión del programa en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Reciban un saludo cordial de quien les habla, Alina Tufani Díaz, en este martes 2 de septiembre de 2025. En la misa de apertura del capítulo general de la Orden de San Agustín, ayer en la tarde, León XIV exhortó a los delegados de las circunscripciones agustinas en todo el mundo a dejarse inspirar más que por la lógica humana, por el Espíritu Santo, para que el clima de los trabajos se viva en un sincero esfuerzo por comunicarse y comprenderse. Un octubre intenso para el Papa León XIV en el signo del jubileo de la esperanza, con varias celebraciones en la Plaza de San Pedro. Ayer fue publicado el calendario de las celebraciones que serán presididas por el Santo Padre en el mes de octubre. Hasta el 3 de septiembre se celebra en Roma la sesión plenaria del Grupo de Trabajo Conjunto de la Iglesia Católica y del Consejo Mundial de Iglesias, lanzado por el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. La sesión plenaria comenzó la mañana de ayer, lunes 1 de septiembre, en la sede del Dicasterio para la Promoción de la Unidad Cristiana. El encuentro busca profundizar las relaciones entre los participantes, intercambiar experiencias de vida, comprender el papel histórico del grupo de trabajo, explorar nuevas prioridades y establecer un marco para sus futuras actividades. En la tarde del viernes 5 de septiembre, León XIV inaugurará el Borgo Laudato Si en las Villas Pontificias de Castel Gandolfo. Termina aquí nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Y mire, operativo en Culiacán, asegura Senal drogas y equipo táctico. Se decomisaron 37 armas de fuego, sustancias ilícitas y equipo especializado. Reforzar la seguridad en la región, y de esto le da cuenta a mi compañero Sebastián García. Adelante, Sebastián.
Gracias, este es el reporte. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el aseguramiento de un importante artesanal y sustancias ilícitas durante un operativo en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en Culiacán, Sinaloa. La acción fue encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el inmueble se encontraron 37 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett calibre 50, ametralladoras y pistolas, así como 59 cargadores, 100 cartuchos, 4 cascos tácticos y equipo especializado. Además, se decomisaron 150 kilogramos de metanfetamina sólida y 80 litros de sustancia líquida relacionada con drogas sintéticas. Todo quedó a disposición del Ministerio Público y el predio bajo resguardo policial. El operativo forma parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para reducir la capacidad operativa de los grupos criminales en Sinaloa y reforzar la seguridad de la población. Horas antes, el ejército detuvo a 2 civiles armados en Culiacán tras una persecución, asegurando un sedán con armas largas y cortas, reforzando las acciones contra el crimen organizado en la región. Esta es la información.
Bueno, vamos con más, porque mire, el seguro de desempleo en Querétaro se amplía para incluir a personas deportadas de los Estados Unidos, sí, migrantes que pues han regresado al país, sí, brindando apoyo económico y vinculación laboral. También se promueve movilidad laboral internacional en sectores como salud. Una buena decisión del gobierno de Querétaro. Judith Santiago, te escuchamos.
Gracias, este es el reporte. La Secretaría del Trabajo en Querétaro modificó las reglas del programa de seguro de desempleo para incluir a personas deportadas de Estados Unidos. Liliana San Martín Castillo, titular de la dependencia, informó que 17 connacionales repatriados han accedido al apoyo económico que les brinda un respaldo inmediato en su reintegración. Además del beneficio financiero, el programa ofrece vinculación laboral, facilitando que quienes tienen perfiles técnicos y operativos se incorporen al mercado laboral local. En paralelo, el Estado impulsa la movilidad laboral internacional, colocando a 384 trabajadores queretanos en empleos en Canadá y Alemania. La demanda actual se centra en el sector salud, principalmente enfermería, con contratos iniciales de un año y posibilidad de renovación. La Secretaría destacó que estas acciones buscan ofrecer oportunidades de reinserción y estabilidad laboral tanto a repatriados como a quienes participan en programas internacionales. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, vámonos con más, porque mire, la Secretaría de Marina concluye la operación Salvavidas Verano 2025 con 117 rescates en el mar, 967 atenciones médicas, reforzar la vigilancia en playas y puertos turísticos. Imagínense que, por ejemplo, de los salvavidas, ¿qué no hubiera habido? Pues 117 personas estuvieron en riesgo de ahogarse, ¿eh? Bueno, qué interesante y qué importante lo que hace ahí la Secretaría. Claudia Maya, te escucho.
Gracias, este es el reporte. La Secretaría de Marina Armada de México dio por concluida la operación Salvavidas Verano 2025, implementada en 17 estados costeros y la zona metropolitana, con un saldo de 117 rescates en el mar y 967 atenciones médicas a turistas nacionales e internacionales. La CEMAR desplegó 117 unidades terrestres, 23 buques, 97 embarcaciones menores y 3 aeronaves para reforzar las acciones de vigilancia y seguridad en playas, puertos y aguas interiores de mayor afluencia turística. Como parte de la operación, se recorrieron más de 55.000 kilómetros por tierra, más de 28.000 millas náuticas en recorridos marítimos y 1.325 kilómetros vía aérea, además de llevar a cabo labores de prevención y difusión de recomendaciones a la población. La dependencia subrayó que estas acciones contribuyeron a generar un entorno de seguridad y tranquilidad durante la temporada vacacional de verano. Informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo.
Bueno, mire, déjeme regresar aquí al Valle de Toluca, porque transportistas instalan mesas permanentes de diálogo. ¿Para qué? Para ajustar tarifas, reordenar el transporte y mejorar condiciones, evitando el paro programado. Yo hablé con un líder de los transportistas hace unos días. Yo le decía, bueno, Antonio, me acuerdo que se llama, si ustedes quieren, pues un quiproquo, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué le van a dar al pasaje? ¿Qué seguridad le van a dar a la autoridad para que les permita subir unos pesos? ¿Pero qué le van a dar, no? Y hablaba yo de estos temas de los que todos hablamos cuando tomamos un transporte público, ¿no? Sucios, inseguros, unidades viejas, faltas de respeto de pronto del quien va manejando, poca precaución o habilidad para el manejo. Aunque hay algunos que manejan, yo creo que se tenía aquí a la Fórmula 1, porque traen un camionzote así, van y rebasan y se ganan el pasaje con otras unidades. Buena parte del tema de esto de ir corriendo, fíjese, se lo digo porque en algún momento se dio así, es que les pagaban por número de boletos vendidos. Entonces andaban volándole el pasaje a los de otras líneas o a sus compañeros, vámonos, ¿no? Porque pues ganaban en función de los pasajeros que tuvieran. Entonces, rápido y con poca precaución. Yo espero que ya esa práctica no exista. Lo comento nomás por, como dicen en mi pueblo, ¿no? En fin, vámonos con la información. Antonio Soriano, ¿verdad? Antonio, te escuchamos.
Muchas gracias. Este es el reporte.
Transportistas del Valle de Toluca acordaron con el gobierno estatal instalar mesas permanentes de diálogo para atender la crisis del sector, donde se analizará el tema de la tarifa y las condiciones de operación. La Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo advirtió que la negociación no puede extenderse más allá de unas semanas, pues consideran urgente que se dé una respuesta inmediata. Odilon López Nava, delegado de la CANAPAT en el Estado de México, informó que 29 presidentes de líneas de transporte expusieron problemas como la competitividad desleal de unidades irregulares y la ausencia de espacios adecuados para ascenso y descenso. Señaló que además del ajuste tarifario, se requiere un reordenamiento integral con operativos contra el transporte informal y capacitación para operadores. Los empresarios subrayaron que en el Valle de Toluca no existen subsidios como en otras regiones, por lo que urgen programas de financiamiento y chatarrización para renovar unidades. Afirmaron que su objetivo no es afectar a los usuarios, sino lograr acuerdos que garanticen un transporte más seguro y digno. Advirtieron que sin medidas concretas persistirán los problemas de inseguridad, saturación vial e informalidad que impactan a más de 1 millón de viajes diarios.
Esta es la información. Regreso contigo.
Mire, la Policía Turística de Hidalgo localizó a 20 excursionistas extraviados en el centro ecoturístico Llano Grande de Mineral del Chico. Todos fueron rescatados sanos y salvos, trasladados pues con protección civil, sí, afortunadamente, porque no sabe uno, de pronto se pone a extraviar y 3-4 días, ¿no?, sin comer, algo se te acaba la comida, tenías para un día. En fin, vamos con Antonieta Islas. Adelante, Antonieta.
Agentes adscritos a la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo lograron la localización de un grupo de 20 excursionistas quienes se extraviaron al adentrarse en la zona boscosa del Centro Ecoturístico Llano Grande de Mineral del Chico. De acuerdo con el reporte policial, los visitantes iniciaron su recorrido alrededor de las 4 de la tarde. No obstante, al caer la noche y percatarse de que aún no regresaban, el encargado del parque solicitó apoyo a las autoridades. Tras adentrarse poco más de 8 kilómetros en el bosque, el grupo conformado por 14 adultos y 6 menores de edad, fue localizado, todos en buen estado físico, y posteriormente se realizó su traslado a la base de operaciones de la Policía Turística, donde fueron valorados por personal de Protección Civil del municipio. Los visitantes señalaron haber perdido la ruta de regreso y estar desorientados, sin embargo, la rápida acción de los elementos permitió su regreso seguro a casa. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, son las 2:45, tiempo de hacer una pausa. Esta es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Superestéreo de Enlace Internacional. La pregunta del día: ¿cómo califica el abasto de medicamentos en México? 729-TCRC-9031, repito, 729-TCRC-9031 es nuestro teléfono. Ojalá nos ayude con la respuesta y vamos a un corte y volvemos.
Siga en sintonía de Superestéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, el monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora, puntuales muy fuertes en Nayarit y Baja California Sur, y puntuales fuertes en Baja California. Por su parte, la onda tropical número 29 fue absorbida por la depresión tropical 12E, que se desplazará frente a las costas de Jalisco, propiciando lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. La depresión tropical podría intensificarse a tormenta tropical en el transcurso de hoy. A su vez, el sistema frontal número 1, con características de estacionario sobre el noreste del país, interaccionará con una circulación ciclónica en altura y generarán lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas, puntuales muy fuertes en Coahuila, además de rachas de viento de 40 a 60 km por hora y refrescamiento de las temperaturas en el norte de dichos estados. Simultáneamente, un canal de baja presión, así como inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán probabilidad de lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas, y puntuales fuertes en Aguascalientes. Asimismo, la onda tropical número 30, que recorrerá la península de Yucatán y un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de aire húmedo del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Finalmente, continuará el ambiente caluroso por la tarde sobre entidades fronterizas del norte de la República Mexicana, oriente, occidente, sur y sureste de México, y ambiente muy caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en el noreste de Baja California, centro de Baja California Sur y zonas de Sonora.
Bueno, esto es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional, y le agradezco al doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, que me tome la llamada esta tarde. Doctor, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, qué gusto saludarte, es un placer a ti, a tu importante auditorio, un fuerte abrazo a tus órdenes.
Muchas gracias, gracias, doctor. Pues arranca la nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digamos, arranca esta nueva etapa del poder judicial, y con ella pues arrancan los distintos cargos de responsabilidad, doctor, jueces, magistrados y ministros. Y arranca una corte con pues un evento, pues que yo supongo que tiene que ver con pues los usos y costumbres de algunos pueblos de algunos pueblos naturales de nuestro país, sí, originales de nuestro país, pues que es este asunto de quitar las energías negativas, entregar el bastón de mando. Pues yo no lo había, digo, sí se daba con los gobiernos, incluso con los candidatos o presidentes en campaña, se les entregaba el bastón de mando, tal, ¿no? Pero bueno, finalmente eso no es más que una expresión de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. El tema es que llega una nueva corte, y yo decía hace un rato, pues ahora sí ya no hay pretexto, ¿no? Porque pues en otros espacios dice uno, bueno, es que nos dejaron un tiradero y no hemos podido resolver el asunto de la inseguridad. Digo yo, bueno, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, pues tiene la izquierda gobernando 25 años. Ya no hay un pretexto para decir los de antes, ¿no? Y yo creo que va a suceder lo mismo con el Poder Judicial. A ver, ya llegaron, pues empiecen a resolver. Ya no hay como que, ah, es que resolví mal porque, pues antes resolvían así. Creo que se tendrán que empezar a ver los cambios muy rápido, Julio. No sé qué opines.
Sin lugar a dudas, Enrique, te quiero decir que para los litigantes, para los representantes legales, para los que nos dedicamos a litigio y que todos los días tenemos que enfrentar la negligencia, la indiferencia, la falta de seriedad, la falta de compromiso institucional y sobre todo a veces la falta de conocimiento profesional de servidores públicos que aparentemente simulan que administran. Hoy, con la llegada de nuevas personas juzgadoras, elegidas no por su capacidad, no por su trayectoria, no por su experiencia, y mucho menos por su autonomía e independencia institucional, pero sí por su buena fortuna de ser elegidos por un proceso pues muy polémico, un proceso teñido, manchado, o muy dañado en su legitimidad por un instrumento didáctico conocido como el acordeón, en donde, bueno, pues la especulación, la duda y la inquietud, pues no deja de generar especulación ante la improvisación, la ocurrencia o el uso político, ideológico que se le dará ahora a la máxima tribuna de carácter judicial que es la Suprema Corte de Justicia. Me queda claro que en la Suprema Corte de Justicia había importantes áreas de oportunidad. Había mucho que cambiar, sí se necesitaba una reforma de fondo, claro que necesitábamos una reforma que pudiera prevenir, combatir y erradicar la corrupción, claro que queríamos combatir el nepotismo, claro que queríamos acabar con los abusos de poder y con los desvíos de recursos y el enriquecimiento inexplicable, claro que queríamos que se atendiera a las víctimas, por supuesto que queríamos justicia de manera pronta y expedita. Lo que no queremos es un nuevo grupo de oportunistas lleguen a simular que juegan al ejercicio de la administración de justicia cuando realmente pertenecen a un grupo que sirve a los intereses políticos de pues el partido en el gobierno. La autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia fundamental para el equilibrio constitucional de la división de poderes. Este equilibrio que debe ser un garante de pues precisamente la defensa, la autonomía y la libertad de criterio jurisdiccional para cualquier persona juzgadora. Enrique.
Totalmente de acuerdo contigo. Déjame hacerte una pregunta más. ponemos muy cerca la mirada en la Suprema Corte, pero me parece que independientemente de lo que resuelva la Suprema Corte, de cómo se vaya dando el tema de la Suprema Corte, en el primer contacto con el Poder Judicial, con los jueces, con el civil, el de lo familiar, todos estos, me parece que ahí la ciudadanía tendrá oportunidad de constatar, pues, si verdaderamente se está dando un cambio en el Poder Judicial, doctor.
Fíjate que debo decirte que a nivel estatal, en los tribunales, desde la Ciudad de México, hemos vivido momentos muy preocupantes, porque venimos de un paro de más de 40 días, venimos de unas vacaciones de más de 15 días, donde el rezago, donde reitero, la indiferencia, la falta de compromiso institucional, la falta de sensibilidad gubernamental, y no garantizarle el acceso a la justicia de manera pronta y expedita a mujeres que son víctimas de la violencia. libertad injustamente, a mujeres que requieren que se le resuelva un régimen de visitas, una pensión alimenticia para un menor, para una persona con discapacidad, pues los jueces de primera instancia del fuero común, pues tampoco creas que están muy comprometidos ni muy interesados en resolver de manera pronta, ¿eh? También vemos con profunda preocupación que en los poderes judiciales, te hablo particularmente de la Ciudad de México, pues hay un gran rezago, hay tenemos audiencias ahorita ya agendadas pues para marzo, abril del próximo año. Pues imagínate como para cuándo tendremos una sentencia, una resolución o un conflicto entre particulares, como para cuándo habrá acceso a la justicia, no lo sé, pero hoy que se ha democratizado, hoy que se le ha dado acceso a personas que, reitero, no es malo que se democraticen los procesos, lo que es malo es que en materia de administración de justicia no podemos tener a personas que no cuenten con características muy particulares.
Ahí está la observación, no solamente de los medios, no solamente de los profesionales del derecho, como el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, sino de la ciudadanía en general. Así es que vamos a ver cómo transcurre este asunto. Doctor, mil gracias por tomarme la llamada.
Enrique, siempre es un placer saludarte y colaborar contigo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Julio Jiménez. Y nos vamos con Óscar Guerrero y los deportes.
Chile es la costeña. Los Chiles de México. Presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con la Leagues Cup, donde Lionel Messi se quedó con las ganas de obtener un título más en su brillante carrera, ya que Seattle Thunder aplastó 3-0 al Inter Miami y se proclamó campeón de la Leagues Cup 2025. Osase de Rosario fue el encargado de abrir el marcador al minuto 26, y cuando las Garzas estaban encima buscando el gol del empate, Alex Roldán y Paul Rodrock pusieron cifras definitivas. Con la victoria en la Leagues Cup, el Saunders selló su pase directo a octavos de final de la Champions Cup 2026. El equipo de Messi también estará en el torneo, pero comenzará en la primera ronda. Por otra parte, el gobierno del estado de Puebla ha manifestado por semanas su interés porque el estadio Cuauhtémoc sea considerado como sede de entrenamientos para selecciones nacionales previo y durante la Copa del Mundo 2026. Ante tal situación, se ha determinado por parte de las autoridades trabajar inmediatamente en la remodelación de la cancha del Coloso de la Colonia Maravillas, situación que por consecuencia obligaría al conjunto de la franja a mudarse a otro escenario, siendo la opción más viable el Estadio Olímpico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y ya para finalizar, la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford está confirmada como uno de los eventos de boxeo más esperados del año. Ambos campeones se medirán en un combate que busca definir al mejor libra por libra, con los títulos indiscutidos de peso supermediano en disputa. La cita está pactada para este próximo 13 de septiembre del 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Chile es la costeña. Los Chiles de México. Presentó.
Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de el equipo de producción, del equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional, le agradezco el favor de su atención y lo dejo en la compañía de Miguel Bárcena, que encabeza pues el equipo de trabajo de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Pásela bien. Que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes. Super.